hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Hipótesis, a lo largo de sus casi 23 años de existencia, ha tenido como norte reseñar actividades significativas de la Facultad de Ciencias. Para el programa de hoy, tengo el gusto de contar con la profesora Dolors Armenteras, del Departamento de Biología, quien ha participado activamente en uno de los informes que va a tener mayor significancia, sobre todo para el futuro de nuestro planeta. A veces es bueno poner muy de presente que el planeta está en peligro, pero no únicamente eso es suficiente. Hay que saber qué está pasando y sobre todo si hay posibilidades de invertir la dirección de esa tendencia. Así que, primero que todo, Dolors, muchas gracias por haber aceptado. Dolores, ¿cierto? Mejor.
Dulos. El nombre es del catalán. Muchas gracias, Mauricio, por la Perfecto. Invitación.
Ok. Mil gracias por haber aceptado esta invitación y principiemos haciendo una descripción de cuál fue ese panel en donde se están produciendo cosas muy importantes para el futuro de la ecología, de la biología y realmente de la sostenibilidad de nuestro planeta.
Sí, bueno, Mauricio, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que es tan importante y sobre todo la participación de la Nacional, de la Universidad Nacional, a este nivel aportando en las políticas globales de medio ambiente y de logro de objetivos de desarrollo sostenible para el planeta. El IPBES, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, tiene unos 7 años, o sea, hace 7 años se creó, este año fue la séptima plenaria. Es el equivalente al panel intergubernamental de cambio climático, pero para apoyar las convenciones relacionadas con biodiversidad.
¿Esta séptima reunión dónde fue, Dolores?
Esta fue en París, en la UNESCO.
En París, en la UNESCO.
Sí. Esa plenaria se realiza anualmente, donde los gobiernos llevan sus representantes y se va avanzando en los programas de trabajo que se establecen. Entonces, en esta plenaria, séptima plenaria, lo más importante fue la aprobación del informe mundial, del resumen para tomadores de decisiones, del informe mundial que ha tomado 3 años de elaboración con más de 150 científicos internacionales seleccionados, científicos y investigadores de las ciencias sociales. Seleccionados pues en un proceso muy riguroso de nominación de los países, de los stakeholders.
Sí.
Que hacen una nominación de científicos que creen que pueden aportar a ciertos procesos. En este caso hubo una llamada hace unos 4 años, 3 años y medio. El rector de la Universidad Nacional, pues yo hice la solicitud de que nos postularan. Me postularon como candidato a participar y en un proceso de selección pues tuve la oportunidad y el honor de participar, aunque yo ya había estado en un proceso anterior en IPBES también, en el anterior a la evaluación global que fue el desarrollo metodológico de cómo hacer escenarios. Entonces, que pasé por un mismo proceso de nominación. Entonces, he estado en 2 procesos y en un primer proceso cuando arrancó IPBES también.
Es muy satisfactorio para la Universidad Nacional contar con una persona vinculada a estos temas que son tan importantes, tan candentes y que tienen tanta trascendencia, ¿no? Decías que participaste en un capítulo de 7. ¿Cuál fue el capítulo, la parte específica en la cual estuviste involucrada.
Sí, he tenido en
y
este...
Y sigues involucrada,
y
además.
Y sigo involucrada, ¿sí? Porque ahora vamos a tratar de hacer unas publicaciones derivadas,
claro,
del trabajo, que igual es un capítulo publicado de este informe. En el caso mío, en esta ocasión, porque he participado en otros temas donde miramos un poco las tendencias y el estado de la biodiversidad, pero en esta ocasión participé en un capítulo muy interesante también por la experiencia adquirida en el proceso anterior de desarrollo de escenarios, que es el de... En inglés se llama Pathways to Sustainability, caminos hacia la sostenibilidad. ¿Dónde están las alternativas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo vamos a lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 que está a la puerta,
a la vuelta de la esquina,
la
así
palabra.
Así de sencillo, sí.
Sí. Entonces tuve la suerte de participar en eso, muy retador. Muy interesante, hicimos un análisis multiescalar de cómo las diferentes regiones, países, incluso comunidades en diferentes continentes ven el futuro. Esos escenarios que varios pues grupos sociales y científicos y comunidades han desarrollado, y extrajimos un poquito la esperanza de cuáles de esos escenarios lograban sostenibilidad y en qué aspectos. Entonces ese fue un proceso de aprendizaje muy interesante, de ver un poco cómo en diferentes sitios hay pensamientos comunes y
sí,
cómo
claro,
divergen,
claro, también,
en
sí,
muchos aspectos.
Sí. Definitivamente, pues, el problema de la economía y de la explotación de... Antes se decían recursos naturales, ¿no? Ahora se dicen commodities, no sé por qué. Pero esa explotación de recursos naturales y la sostenibilidad es un problema serio. Pero se me ocurre una cosa, Dolores. Hace muy poco tiempo, meses, no alcanza a ser un año, hubo una reunión de científicos respecto al cambio climático que ponían la siguiente espada de Damocles sobre la humanidad. Si en 2030 el aumento en la temperatura global sobrepasaba 1.5 grados centígrados, no había nada que hacer. ¿Cómo trabajan ustedes desde el punto de vista, no sé, estrictamente de la biología, de la sostenibilidad? ¿Cómo se vinculan ustedes con estos grupos que están dedicados fundamentalmente al calentamiento global?
Sí, bueno, un poco el mensaje de estos 3 años de trabajo es que eso no se puede hacer separado,
claro.
La biodiversidad es absolutamente fundamental por lo que contribuye no solo a la humanidad, sino al planeta y a los procesos de cambio climático y de calentamiento global. Pero lo que tiene este informe también de interesante es que es por primera vez pone en blanco y negro cuáles son los motores que más afectan o están impulsando esta pérdida de biodiversidad tan dramática que estamos sufriendo.
¿Y cuáles son?
Además lo rankea por primera vez, cosa que a nivel global no se había hecho. Esto es una de las novedades de este informe, y el primero son los cambios en el uso de la tierra y en el uso del mar.
Claro.
¿Quién hace esos cambios? El hombre.
Claro.
El cambio en el uso, la expansión agrícola, el mal manejo forestal, la expansión de ciudades desordenadas, la fragmentación, degradación, intensificación, extracción, sobreexplotación de los recursos en los mares está causando unos perjuicios que nos estamos auto perjudicando los hombres,
sí,
por hacer las cosas mal, ¿no? El segundo es el cambio de uso y la extracción, digamos que es el primero y el segundo. Y el tercero es el cambio climático. Precisamente el incremento de temperatura, el cambio de patrones de precipitación, los eventos extremos están perjudicando terriblemente la diversidad, la biodiversidad y los ecosistemas y lo que nos ofrece a nosotros. Ahora vamos a hablar después un poco de eso, porque es que la biodiversidad nos ofrece protección, adaptación, nos da los recursos, o sea, cómo nosotros mismos estamos afectando negativamente a lo que nos sustenta.
Uh-huh.
Es algo bastante difícil de entender y un poco es el llamado. Es una paradoja.
Es una paradoja, sí.
El cuarto son la contaminación, las emisiones, contaminación por desechos sólidos. Tenemos que ser mucho más. Es el cuarto factor que más afecta a nivel mundial la biodiversidad y nuestros ecosistemas. Desechos sólidos, desechos químicos, contaminantes en el agua. Es absolutamente unas cifras realmente muy, muy preocupantes. Y el quinto, a nivel mundial, de nuevo, cada región puede que tenga algunas diferentes, pero el planeta tiene estas rankings de motores. El quinto son las especies invasoras, que es un problema que está sucediendo en todas partes y causa...
Especies invasoras.
Las especies invasoras, invasora en su lugar donde no era nativa, sí, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y todos los cambios que suceden alrededor de que lleguen especies invasoras. Y un poco lo que muestra el informe es que estamos cada vez más conectados en todo sentido, ¿cierto? El planeta está más interconectado, pero por otro lado las inequidades están creciendo. Entonces uh-huh. está todo más conectado, pero se crecen los extremos de inequidad. Y en el sentido de biodiversidad, así como algunos se benefician muchísimo, el otro extremo son los perjudicados. Entonces un sí. poco eso. Y de nuevo, en relación con el cambio climático, es esa relación intrínseca que no puede ir desconectada, ¿no? Todo lo que hagamos afecta a la biodiversidad, y la biodiversidad se ve afectada por el cambio climático, o afecta, o tiene influencia, o puede ayudar, o podría estar haciendo un rol más fundamental para que no nos viéramos tan impactados negativamente.
Supongo también, Dolores, que en esta plataforma intergubernamental en biodiversidad y servicios, indudablemente habían análisis sociales, ¿no? Cómo esta, bueno, ya lo mencionaste, de hecho, cómo el disminuir la biodiversidad afecta sobre todo a los más pobres. Son los más pobres los que terminan más afectados por este tipo de acción, ¿no?
Sí, este es un apoyo más a esa tendencia de inequidad tan extrema que estamos viendo en todo el mundo.
Sí, claro.
Sí. No, y un poco de nuevo, el mensaje de este informe es que la biodiversidad no es un tema solamente ambiental, que eso es lo que también uh-huh. tenemos que hablar, y tenemos que empezar a cambiar como la forma de pensar, ¿cierto? Ay, se van a perder unas especies. No, no, se van a perder unas especies, y el café que te tomas todos los días va a terminar no sabiendo nada, porque las especies silvestres parientes del café que te tomas van a desaparecer, por poner un ejemplo uh-huh. diario, pero así hay muchos, y el reporte muestra muchos estudios. Pero sobre todo que la biodiversidad contribuye a eso, a la salud, contribuye en lo económico, en lo social, en lo cultural.
Claro.
Entonces,
claro.
en todos los aspectos. Claro. Y lo que hace es hacer ese énfasis, este informe, ¿no? Y mostrar que está a ese nivel intersociocultural, económico, importantísimo, que no lo vemos y tenemos que hacerlo ver más.
Tiene unas ramificaciones totales eso, indudablemente.
Sí. Sí, yo te puedo dar ejemplos desde pues los que hemos oído más recientemente sobre la polinización y la importancia,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
La creación de hábitat tan importante para las especies, y pero también para nosotros, para hacerlo un poquito más entendible en el día a día, la calidad del aire tiene que ver con nuestros
sí, claro,
ecosistemas,
claro.
El clima tiene que ver con nuestros sí, ecosistemas, la regulación del océano tiene que ver. El hecho de que tengamos pesquerías saludables tiene que ver en cómo funciona, y de ahí hay extracción de recursos y hay toda una economía, incluso cultural, porque hay pues pesqueras mayores, más industrializadas, pero también pesquerías artesanales.
Sí, sí.
O sea, desde el control costero o la protección costera que hacen los manglares en la costa.
Sí,
destruye
sí.
los manglares, eso te va a empezar a afectar
la vida aquí
terriblemente.
En Bogotá, en todas partes. Sí.
Bueno, también, pero
claro.
a los que están más cerca. O sea,
sí, claro.
es toda una cadena de cosas que no vemos. Comida, ¿de dónde viene la comida? Mucho incluso viene de ecosistemas naturales. Organismos de los cuales extraemos materias. Algunos están domesticados, pero otros son de ecosistemas naturales. Medicina. ¿Y qué más hablar de irse a relajar? Bueno, hay quien se irá a relajar al cine o al centro comercial, pero mucha gente le gusta irse a relajar y a inspirarse en los cerros,
sí,
en
claro.
parques naturales.
Y en una playa.
O en una playa,
sí,
pero
sí.
una playa sin Limpia. Plásticos.
Sí, que resulte
No quieres
grata.
Una playa con plásticos, que es una playa sin plásticos.
Sí. Hay imágenes que a mí realmente me afectan y me impactan mucho. Fotografías de islas de plástico flotando en el Océano Pacífico. cadáveres de ballenas.
En el Caribe hay algunas pequeñitas.
Y hay que en el Caribe pequeñitas, peor todavía. Ballenas muertas en las playas que les abren el estómago y están repletos de vasos desechables. Las tortugas que terminan atravesadas por lo que aquí llamamos pitillos. Cuestiones de esas que uno dice, ¿cómo es posible que se haya llegado a eso, no? Que se haya llegado a eso.
Eso que pasa lejos y no lo vemos.
Sí.
Y no nos somos conscientes cuando pedimos el pitillo en el restaurante.
Sí.
No somos conscientes cuando usamos más bolsas de plástico de las que necesitamos.
Sí.
No somos conscientes de por qué no usar como antes bolsas para ir al mercado y minimizar eso. ¿Por qué no reciclar cuando es tan fácil reciclar? Que además tiene toda una cadena, un ciclo de recuperación y de minimización de recursos. Y la otra es el mal manejo. Todavía veo gente que todavía abre la ventana del vehículo y lanza algo por la ventana y es difícil entender todavía, hoy en día, que todavía se haga eso. Entonces pienso que hay un tema de educación que todavía nos falta mucho, y esa es la idea un poco de hacer que haya un poco más de conciencia en el día a día también, porque tiene cosas que hacer el ciudadano, la sociedad civil tiene cosas que hacer,
claro.
Los políticos tienen cosas que hacer, los gobiernos a diferentes niveles, desde la vereda, el municipio, el departamento, lo que haya en cada país, a los gobiernos a nivel nacional y los acuerdos internacionales. Hay muchas cosas que hacer.
Hay algo, Dolores, que quiero preguntar de una forma más o menos inocentonga. Participaste en esta conferencia, en la parte sobre la sostenibilidad. ¿Es posible que nuestra humanidad termine siendo sostenible? ¿Qué hay que hacer para lograr eso? Ya hemos nombrado algunas cosas de educación, pero digamos la tendencia, el ritmo como se están haciendo las cosas en el consumo, en la contaminación, en el incremento de la temperatura, ¿sí es posible llegar a esa sostenibilidad o definitivamente el futuro es como esa película que de hace muchos años, Apague y Vámonos?
Bueno, si no creyera que es posible, no estaría haciendo este tipo de trabajos, que además es tiempo que la universidad me permite dedicar a estos procesos. Entonces pienso que sí, tiene que haber un impacto, y uno de los impactos es tener la voz de Colombia allá, que ya es importante, la voz científica de Colombia y la voz independiente científica, sin sesgo político, que eso también es muy importante. Bueno, Mauricio, pues en este informe hay unos capítulos en que se ve un poco esas tendencias tan negativas, así como se ve en algunos ejemplos donde ha habido una señal de que se están reversando ciertas tendencias debido a algunas acciones, por ejemplo, en la sobrepesca. En muchos sitios se han implementado buenos sistemas de veda, en donde se están mejorando pues ya la implementación del sistema deja que se recuperen pues los ecosistemas y después vuelvan unos niveles aceptables de extracción de recursos. Entonces sí es posible, así se hacen cosas.
Claro.
Un poco el diagnóstico es de que ya hay suficientes políticas, hay suficientes cosas en el papel. El trabajo en el que yo participé, como te decía al principio, es en el capítulo de evaluar de aquellos escenarios de sostenibilidad, cuáles son los caminos posibles, para lograr la sostenibilidad. Claro, muchos escenarios son dramáticos. Los escenarios son futuros plausibles, ¿cierto?
Sí.
Y hay muchos escenarios en que es este dramatismo, pero también hay escenarios de sostenibilidad. Y de esos escenarios lo que hemos tratado es de extraer las lecciones de qué es lo que es importante y qué se debe hacer y qué se puede hacer. Un poco proporcionando soluciones.
Claro.
Para que haya acciones. Las acciones, este informe, y sobre todo no es prescriptivo para los gobiernos, en el sentido de decirles qué hacer. Es darles un abanico de soluciones
y de acciones,
que hay que hacer para su toma de decisiones. Una de las cosas importantes de este reporte es que está aprobado o avalado o tiene el apoyo del gobierno, porque fueron los representantes gubernamentales los que aprobaron el texto de la semana pasada, el 7 de mayo,
en
la plenaria séptima en París. Entonces eso es súper importante. Ahora, ¿qué hacer? ¿Quieres que hablemos de eso?
Sí, claro, claro. Nos queda un poco tiempo, pero al menos nombrar en 3 minuticos que nos quedan, ¿qué podemos hacer?
Bueno, diferentes escalas, como te dije, que trabajamos nosotros en nuestro, sobre todo en el capítulo en que yo participé. A nivel internacional hay muchas políticas y instrumentos. No hay que desarrollar más políticas e instrumentos, hay que implementar. A nivel internacional, los acuerdos internacionales, ¿cierto? A nivel de gobiernos de países, hay que revisar las incoherencias de políticas nacionales, porque una estimula una cosa y la otra está estimulando a otra y se van en contracorriente, ¿cierto? Avanzar en mecanismos participativos. Se me olvidó mencionar que en este reporte hubo por primera vez la inclusión del conocimiento de comunidades locales e indígenas
ancestrales.
Muy particular, con mucho énfasis en la importancia que tienen y cómo han hecho las cosas y cómo ven el futuro. Los gobiernos tienen que reducir inequidades, practicar justicia ambiental, inclusión ambiental, y muy importante, la planificación a través de los sectores, como se dice, intersectorial es la palabra. Y por supuesto la promoción de educación, que eso no deja de serlo, ¿cierto? El sector privado resulta que tiene un rol muy importante, porque es algo que nos está causando muchos problemas, y ahí lo que está un poquito de moda de las economías circulares son cosas que tenemos que tener en cuenta, modelos de negocio que tengan en cuenta los costos ambientales, porque no se tienen en cuenta
la huella de carbono
también, entre todo otras eso. Entre muchas otras cosas, porque hay otros factores que no tienen que ver solo con el carbono. Y tienen que un poco pensar el sector privado en responsabilidad social en términos de tecnología responsable, innovaciones responsables, inversiones responsables.
Bueno.
Y bueno, ahí podemos hablar de social civil y de cada uno, pero
lo que podemos hacer es en un futuro programa mirar todo esto que lo hicimos en este de forma global, mirarlo en nuestro país. Me haces el favor.
Me parecería muy interesante.
Aceptas una invitación.
Claro,
futura
que sí,
para
Mauricio,
eso.
Encantada de hablar contigo de estos temas.
Y mil gracias por tu participación. Y a nuestra audiencia también la gratitud por haber escuchado este programa. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.